momento.
Está encendida la linterna y luz en la cadena COPE hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Cuando tengamos alguna novedad, volveremos a conectar con Estados Unidos para darles más datos de lo ocurrido en el final de la línea de meta del maratón de la ciudad de Boston. Heridos, hay varios heridos tras dos explosiones y no se sabe mucho más. Hola, César Nombela, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
César Nombela, como siempre, acude a su cita linterna para hablar a la ciencia y conciencia. Antes de abrir el cuaderno de ciencia de hoy, has hablado con tu hijo hace un ratito. Tu hijo estaba cerca de esa línea de meta, porque trabaja en Estados Unidos, trabaja en la ciudad de Boston.
Trabaja en Boston, había ido por curiosidad a ver la llegada del maratón.
Sí.
Ha estado presenciando esa llegada, se ha desplazado a un sitio próximo a tomar algo.
Sí.
Y en ese momento ha empezado a oírse explosiones, la policía a evacuar gente. Ha tenido que salir corriendo, se ha dejado incluso
el
teléfono móvil en el bar donde estaba tomando algo. Está bien, gracias a Dios, y nos ha llamado para tranquilizarnos desde el iPad, porque ahora como los chavales tienen iPhone, iPad y de todo, si te dejas algo siempre tienes un recurso.
Bueno, pues estamos llamando desde la cadena COPE a ver si es posible contactar con el hijo de César Nombela, que es testigo presencial de lo que ha ocurrido en Boston hace un ratito, al final de ese trayecto del Maratón de Boston, que hoy es un día festivo en Boston, el día de San Patricio, si no me equivoco, el tercer lunes de abril, como nos contaba Juan Fierro, y a ver si nos puede contar algo más de lo que ha visto y cómo lo ha vivido, ¿no?
No estaba claro si era un ataque o era un accidente de un transformador, se hablaba.
Bueno. El Día de la Patria, me corrigen de Estados Unidos, el Día de la Patria, el Día de la Patria, no el Día de San Patricio, el Día de la Patria. Perfecto, César, mientras llegas a comunicación con Estados Unidos y contamos algún detalle más, abrimos el cuaderno de ciencia y conciencia en la linterna y nos quedamos en Estados Unidos porque los científicos habéis detectado un incremento notable de las tormentas en Estados Unidos desde 1970 y, por lo tanto, mayores turbulencias en los vuelos.
Sí, un congreso reciente de la Asociación Europea de Geociencias ha documentado estadísticamente desde el año 70 un número mayor de tornados, de tormentas y desde luego mayor número de turbulencias en los vuelos. Eso tiene unas consecuencias económicas y demás. En concreto el año 74 fue el peor, desde 1970, y en todo caso pues se vuelve a analizar y hacer cabalas sobre lo que significa el cambio climático en todo esto. Como siempre, estamos en presencia de si son efectos propios de las modificaciones como consecuencia de los gases de efecto invernadero, o es otra la razón. La correlación existe y, sin embargo, se sigue necesitando profundizar para establecer las causas.
Bueno, hablamos ahora de un estudio de psicología, qué interesante, psicología social, que ha demostrado que los votantes no tienen muy claras sus convicciones de izquierda o de derecha. ¿Eso cómo se averigua?
Pues ha sido un estudio hecho en Suecia, donde quizá la gente es moderada.
Es más serena.
Sí, sí.
Y menos caliente.
A un número de voluntarios que cooperaron por la calle se les dio un test electoral, conociendo su orientación, para que contestaran sobre unas 12 preguntas, su preferencia de estas preguntas que se hacen dentro de una escala, etcétera. Entonces, de alguna forma bien articulada, se les dio el cambiazo. Alguien había rellenado las respuestas contrarias a lo que ellos habían puesto en su test, en las contestaciones. Y había puesto lo contrario. Entonces se les mostró eso como sus respuestas y solamente el 22% se dieron cuenta de que les habían cambiado.
No me digas.
¿Qué significa esto? Pues probablemente que los votantes son más maleables de lo que se pensaba, que no ocurre esto de que solamente hay un pequeño porcentaje de indecisos, que probablemente hay muchos más, que algunos ante todo esto reconocieron que sus convicciones políticas de izquierda a derecha estaban, se les clasificó así, izquierda verde o derecha, más o menos. Entonces, que algunos no estaban tan seguros de que sus convicciones fueran firmes y que podían estar dispuestos a cambiar de opinión. Esto es un estudio que está publicado en una buena revista, se llama Plus One. Realmente, ¿qué es lo que significaría? Pues que la fidelidad de los votantes no es tanta y que, desde luego, muchas veces uno expresa una preferencia, quizá por convicciones no muy claras y por razonamientos no muy claros, y cuando le dan, le provocan esa confusión, pues no sabe qué hacer.
Estamos hablando con César Nombela, La Linterna, en el espacio de Ciencia y Conciencia, pero volvemos a Estados Unidos. Tenemos línea abierta con el corresponsal de la cadena COPE, Juan Fierro. Hay novedades a propósito de lo ocurrido en la línea de meta de ese maratón de Boston, donde se han producido dos explosiones. ¿Cuáles son las novedades? ¿Cuál es la última hora, Juan?
Sí, según la cadena de televisión Fox, al menos habría 3 muertos en estas explosiones que se han producido muy cerca de la línea de llegada del maratón de Boston. Algunas cadenas de televisión estadounidenses están ofreciendo realmente unas imágenes muy crudas de lo que ha pasado allí. Hemos visto cómo se evacuaba a una persona en silla de ruedas que había perdido una pierna. Las informaciones en cuanto a el origen de las explosiones siguen siendo muy confusas hasta el momento. Ahora mismo la cadena Fox está diciendo que las explosiones se han producido dentro de un edificio y que ha sido la onda expansiva la que ha afectado a las personas que estaban contemplando la llegada de ese maratón, pero todavía no hay una confirmación oficial de cuál es el origen de estas explosiones, tampoco en cuanto al número de víctimas. Como te acabo de decir, la cadena de televisión Fox habla de 3 muertos y al menos 6 heridos, creo que los 6 bastante graves, si desde luego son los que hemos visto en estas imágenes, como te digo, realmente atroces en televisión, cuando los equipos de emergencia estaban evacuando a varias personas que habían perdido las piernas.
Pues mantenemos la línea abierta con Estados Unidos para contar la última hora de lo que está ocurriendo ahora mismo en la ciudad de Boston. Al menos 3 personas han muerto, de momento incluso 6 personas están heridas graves, supongo que habrá más heridos leves, se están recontando. Es lo que ha ocurrido hace unos minutos en esa ciudad, en el final de la línea de meta, mientras seguían el maratón, como nos contaba Juan Fierro, todo indica que podía haberse producido las explosiones en el interior de un edificio. Ampliamos y cuando tengamos alguna novedad en conexión con Estados Unidos, con Juan Fierro, con el corresponsal de la cadena COPE. Terminamos esta parte de ciencia, César Nombela. A ver, que tengo aquí apuntado un par de asuntos más. Por ejemplo, que hay que prestar especial atención a las nuevas amenazas del virus de gripe procedente de China. ¿Por qué?
Bueno, pues que porque ha habido unos cuantos casos recientes de un nuevo virus de origen aviar. En este caso es H9N7, uh-huh. Y sabéis que hablábamos antes del H5N1 y cosas así. Sí. Bueno, son numeritos que nos dan idea de la especificidad del virus. Es un virus de origen de aves, pero están habiendo muertos. No se ha demostrado que haya transmisión entre personas. Las autoridades chinas han sido muy activas y muy enérgicas a la hora de identificar el foco y de declarar los resultados. En un grupo de 8 murieron 2, en otro grupo de 20 y tantos han muerto 8. Y realmente, ¿qué es lo que significa? Pues que los virus de la gripe cambian con facilidad, y ese cambio puede significar que un virus al que no estamos acostumbrados, que es especialmente virulento para la especie humana, se adapta y puede penetrar e infectar y causar en algunos casos una infección muy grave.
Y a ver, otra cuestión más, César. ¿La ciencia va a alcanzar el hipnótico perfecto, el medicamento inductor del sueño?
Bueno, eso sería el deseo de muchísima gente. Fíjate que...
de los que no se pueden dormir. ¿O?
Claro, realmente del 10 al 15% de la población del mundo tiene problemas de insomnio. Sí. Y ya hace muchos años, desde el siglo XIX, que se han utilizado, por ejemplo, el hidrato de cloral y los barbitúricos durante mucho tiempo. Se empezaron a utilizar y en muchos momentos se pensó que se había llegado a una solución, y sin embargo, problemas de efectos secundarios, pues sobre todo pues por dosis excesivas y cosas así, acabaron, por ejemplo, con la vida de Marilyn Monroe, ya hace bastantes años. Sí. Después se introdujeron las benzodiazepinas, con muy buenos resultados, pero también empiezan a detectarse problemas de adicción, etcétera, etcétera, y mayores dificultades. Ahora se está trabajando con un nuevo grupo que son antagonistas de lo que se llaman las orexinas, que es un neurotransmisor que está en pequeñas cantidades en el cerebro. Antagonistas de esta sustancia parece ser que pueden inducir el sueño. De momento son pruebas en animales, un sueño sin demasiados efectos secundarios, y tal vez en este caso, pues tras los casos anteriores y algunos otros que han mediado, pues pueda llegarse algún día a un hipnótico mejor.
Antes de que te marches, ¿cuánto vale una medalla de un premio Nobel?
La de Francis Crick ha sido subastada por 2,25 millones de euros.
¿Pero por qué tenía necesidad este hombre de subastarla? ¿O qué?
Bueno, la familia, este señor murió hace tiempo.
La familia de este hombre.
Francis Crick, junto con James Watson, identificaron la estructura del ADN. Realmente, bueno, pues la ha comprado un chino.
¿Hay gente que quiere comprar esas cosas?
Es oro de 23 quilates, pero claro, el oro vale muchísimo menos. Presidente de una empresa que vende dispositivos magnéticos que se supone que pueden tener un efecto terapéutico para algunas cosas, pero solo que
quiere
se supone.
¿Ponerse la medalla en el despacho? Como
se la ha comprado y está orgulloso con su adquisición.
Bueno, pero, ¿cuánto has dicho? ¿2 millones?
2,25 millones de euros, pero una carta de este premio Nobel de años atrás llegó a valer 6 millones. El coleccionismo es tremendo.
O sea,
pero,
por puro coleccionismo, una carta, la medalla, hay gente que se dedica a eso.
La medalla de mi maestro Severo Ochoa está en Valencia.
Sí.
Se la entregó al profesor Grisolía en su momento para depositar allí sus recuerdos. Y allí está, y se puede ver de balde.
Bueno, César Nomela, Ciencia y Conciencia, que vaya bien, ¿eh? Hasta el próximo día.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Letras con Noticias con Marta Rivera de la Cruz. Ya sabes las recomendaciones que hace Marta cada semana en La Linterna para que ustedes sepan lo que tienen que leer y lo que no. No lo mejor y lo peor, sino lo que Marta cree que tienen que leer. Hola Marta, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, ¿qué traes un premio ahora?
Traigo el premio Primavera de este año.
Ajá.
Que me lo he leído en el vuelo de Madrid a Nueva York, que estuve la semana pasada.
Hay más turbulencias, dice Nombela que hay más turbulencias porque hay más tormentas en Estados Unidos. Con lo cual, ¿se movió o no se movió?
No te creas que se movió especialmente, ¿eh? Muy tranquilo. Pero yo utilicé el vuelo para leerme este libro.
¿Y?
El año en que me enamoré de todas.
Hombre, qué bonito.
Me gustó mucho. Si no te, un libro que no te guste, en un avión no te lo puedes leer. O sea, un vuelo no es el sitio más cómodo para leer. Entonces,
bueno, depende.
Si, pero si no te gusta el libro, no. Hay otros entretenimientos.
Si vas en el asiento caro, sí. Si vas dejándote el líquido sinovial en el asiento de atrás y no, no, es
pero,
más complicado.
No, pero, si, pero si, en una
de la
vida,
rodilla,
si, pero
decir,
no se va cómodo. Quiero decir que si no te está gustando lo que estás leyendo, un libro que te aburra, en un avión lo dejas. Te lees una revista, te das un paseo, pero que no. Y este me gustó mucho, me lo he pasado muy bien. Es un cambio de registro completamente. Sabes que yo soy muy fan de Use la Hoz.
Sí, sí, aquí, desde el primer día.
Desde el primer día de los Baldrige y de La Estación Perdida. Este es un cambio de registro. Es una novela sobre el encanto de la vida antes de cumplir los 30 años, que evidentemente
tiene su encanto,
mucho.
Tiene su encanto.
Pero está muy bien. Es un libro que está muy, muy, muy correcto en todos los sentidos y es muy divertido.
Bueno, a ver si esta semana llamamos a José Lao.
Sí, estaría bien.
A ver si le traemos, por ejemplo, el miércoles que tenemos reunión del Club de los Miércoles.
Estaría muy bien.
Un telefonazo, porque este señor vive fuera de España, ¿no?
Sí, vive en Francia ahora.
Fíjate.
Entonces, el premio lo publica Espasa, por cierto.
Espasa. Premio Primavera. Use la Hoz el año que me enamoré de todas. La siguiente, uy, la siguiente es una maravilla.
Sé que te encantó.
Sí, sí.
Y el también guardián, me la he leído.
El Guardián Invisible.
El Guardián Invisible, en el vuelo de vuelta.
En el Basajuan.
Y es fantástico. Es una novela de género, es de Dolores Redondo, fantástica. La publica Destino. Y es una pura novela policíaca.
Y qué retrato tan bonito hace de Duastán, de una zona preciosa de Navarra.
Yo es una zona que no conozco.
Maravilloso.
Y me gustó muchísimo ese retrato. Supongo que el que lo conoce todavía le fascinará más.
Sí.
Pero es un ambiente que también tiene mucho que ver con el ambiente gallego, de las tradiciones, de las meigas, en este caso que son las orguiñas, pero me ha gustado y sobre todo, yo sabes que no soy muy fan de la novela de género, pero cuando es buena, cuando una novela es buena, da igual que sea policíaca, romántica o de aventuras. Y
cuando
Dolores
Redondo hablamos, el día que se presentó el libro, que se fue Ramón García Belén de excursión al Baztán, que allí se presentó la novela y contamos la salida al mercado de esta novela, estupenda y muy recomendable, y ahí me añado a la recomendación de Marta, El Guardián Invisible. La tercera recomendación de hoy.
Pues es una recuperación, porque como nos ha dejado José Luis San Pedro, Cátedra siempre lo ha tenido en su catálogo, pero supongo que ahora están haciendo una edición un poco más especial de El río que nos lleva, que es posiblemente, quizá con Octubre, la más señera de las novelas de José Luis San Pedro.
¿Qué llevas en los bolsillos?
Pues mira, llevo algo muy interesante. Las tres novelas de Ruiz Zafón, La sombra del viento, El juego del ángel y El prisionero del cielo, en una edición muy especial, muy bonita, muy cuidada y una edición de coleccionista casi. Me parece que están a 12,95 en Bucket y creo que es un, para aquel que no haya leído nunca a Ruiz Zafón, es una buena elección para tener, porque esta es un poco, aunque es un libro de bolsillo, es una edición un poquito más cuidada, con un poquito más especial, que vale incluso como edición de regalo.
Bueno, Letras con Noticias son las recomendaciones de Marta Rivera de la Cruz, que están, por supuesto, para ser consultadas también en cope.es. Añadimos a estas recomendaciones dos noticias de hoy. Una, que ha venido a la COPE Zoe Valdés, Ramón García Pelegrín.
Sí, ha venido la escritora cubana, ha pasado por el programa La Tarde con Ramón García, donde ha presentado su nueva novela, La Mujer que Llora, sobre la relación entre Picasso y su amante Dora Maar. Zoe Valdés recrea aquí en La Mujer que Llora los días en que la musa y amante de Picasso, la fotógrafa surrealista Dora Maar, pasó en Venecia en el año 58, una huida tras el terremoto emocional que supuso vivir junto a Picasso. La escritora cubana explica en COPE el significado de la novela del título de la novela con la que ganó el premio Azorín.
La mujer que llora es Dora Maar, una gran artista surrealista, una mujer que amó intensamente a Pablo Picasso, y claro, el título proviene de la serie de retratos que hizo el pintor de ella, precisamente en esa situación, o sea, en una situación de llanto, de desespero, que a él le suponía un tema que lo inspiraba muchísimo.
Zoe Valdés presenta a Picasso, ya lo escuchamos a Zoe, como un genio voraz, mezquino y egoísta, y a Dora Maar como un juguete roto, víctima de un amor malsano y sumiso.
Y también hoy se ha presentado hace unos minutos en Madrid la novela Reunión de Amigas del escritor, periodista y colaborador de La Mañana de la COPE, Luis del Valle. Ahí viene, del Círculo de Bellas Artes, Sofía Negrín.
La novela cuenta la historia de varias mujeres amigas que viven en primera persona la evolución de un modelo tradicional de mujer a otro más complejo. La madrina de Reunión de Amigas, la actriz Concha Velasco, dice que de todas las novelas de Luis del Valle se queda con esta.
Creo que es la mejor novela de Luis del Valle, la más profunda. Habla de los sentimientos, no solo de las mujeres. Nos está contando una historia de España, en definitiva, de la posguerra.
Luis del Valle, que cuenta esta obra en voz femenina, dice que es lento pensando, pero rápido con la pluma. Así ha definido su proceso de escritura.
La escribí un verano y cuando escribo vives en una esquizofrenia maravillosa. Yo digo que cuando escribes, cuando ya estás escribiendo, vives en dos ambientes diferentes.
Luis del Valle ha reconocido que no corren buenos tiempos para la lírica, pero asegura que la lectura es siempre una inversión.
Enseguida actualizamos la información y regresamos a Estados Unidos para conocer la última hora de lo ocurrido en la ciudad de Boston. Hay muertos y heridos, al menos 3 muertos, según están informando algunas cadenas de televisión, tras las explosiones ocurridas en las cercanías de la meta de la Maratón de Boston. Es lo que está ocurriendo ahora mismo. Enseguida ampliamos la información que ya hemos contado a partir de las 9:30 en conexión con Estados Unidos con el corresponsal de la cadena COPE.